Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Era una de las leyes que el gobierno quería aprobar antes de Navidad y gran parte de su camino se ha recorrido durante el día de hoy. No se quería esperar más y es por eso que esta semana se forzó un pleno en el Congreso para poder realizar la votación. Te hablo de la ley de eutanasia que este jueves se ha aprobado.
Presentes 102 más 236 votos emitidos telemáticamente, sí 69 más 129 votos emitidos telemáticamente, no 33 más 105 votos emitidos telemáticamente, abstención 2 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia.
Ahora tendrá que acudir al Senado. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha comprometido a hacer efectiva esta ley con la mayor rapidez posible.
Como sociedad no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento insoportable que padecen algunas personas. Y sabemos que en ciertos casos, para morir con dignidad, es preciso contar con ayuda profesional.
Solo PP y Vox han liderado una oposición clara, pero no ha sido suficiente para frenar su tramitación en el Senado. José Ignacio Echaniz ha ejercido de portavoz de los populares.
Porque ustedes han tenido, señorías, miedo a un debate serio, a un debate sereno, a un debate responsable con la sociedad contra la que quieren legislar de esta manera.
España se convierte así en el sexto país del mundo y el cuarto en Europa tras el Benelux en legalizar la eutanasia. Hoy hablamos de alternativas. La ley de eutanasia se ha aprobado acortando todos los plazos, sin un debate social y siendo de las menos restrictivas que existen. Y es que España se convertirá en el único país de Europa con una prestación de ayuda a morir, pero sin un acceso universal a los cuidados paliativos, por ejemplo. Luxemburgo, Bélgica y Holanda, que son los únicos países europeos que tienen regulada la eutanasia, superan ampliamente a nuestro país en la cobertura de esa atención sanitaria a los paliativos. Mira, escucha al doctor Álvaro Gándara, médico de cuidados paliativos en el Hospital Jiménez Díaz, hablando de la importancia que tienen estos cuidados.
Nuestros pacientes quieren vivir más tiempo. Lo que no quieren es vivir mal, sufriendo. Los pacientes nos piden vivir 2 semanas más para asistir a la primera comunión de su nieta. Esto es la realidad de nuestros pacientes.
Reconoce que este tipo de cuidados están estancados en nuestro país desde hace casi 10 años. Aún así, reconoce que en los años que lleva trabajando han sido muy pocas las peticiones de eutanasia realizadas por los pacientes.
Las peticiones de eutanasia por parte de los pacientes, si están bien atendidos en el ámbito de los cuidados paliativos, son contadas con los dedos de la mano. Yo le puedo decir que he tenido a lo largo de mi carrera 5 o 6 peticiones, cuidado de los pacientes, no de los familiares. La eutanasia la tiene que pedir el paciente, no un familiar. A veces los familiares nos piden adelantar la muerte de su ser querido porque le ven que está sufriendo. Pero cuando empezamos a trabajar nosotros, esa petición se retira.
Para muchas familias estos cuidados son un alivio, una tranquilidad para todos. Mira, el padre de Silvia tiene cáncer de riñón desde hace 1 año y medio y nos cuenta cómo son este tipo de cuidados.
Son unos cuidados muy personalizados. Yo solo puedo hablar de la situación de mi padre, pero lo que sí que en todo momento se hace es atender mucho a los síntomas que tienen en ese momento, si hablamos en términos sanitarios, ¿no? Si tienen dolor, si se encuentran confortables, ¿no? Se busca siempre pues que el confort sea el mayor que el paciente en esa situación pueda tener.
Silvia está muy agradecida por el trabajo y esfuerzo de todas las personas que le cuidan. Y es que este tipo de asistencia ayuda a mantener el buen humor. Fíjate, en algún momento la risa que siempre dice tuvo su padre.
Yo sí que digo que mi padre, ahora no, porque ahora ya está muy mal, pero cuando los días de atrás, ¿no?, que todavía estaba un poco más consciente y más activo, él se ha reído, él se ha hecho bromas, ¿no?, incluso con la gente que le estaba atendiendo en ese momento. Él ha recibido, pues bueno, esas dosis de humor, ¿no?, que son tan importantes en estas situaciones.
Como te digo, esta ley se ha aprobado sin un debate social, sin escuchar a los expertos, ignorando las recomendaciones de organismos consultivos del Estado, como el Consejo de Bioética. Manuel Martínez Selles es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches.
Buenas noches.
Ahora le pregunto por cuestiones éticas, sobre todo, pero ¿esto es política? ¿Teníamos que meter esta cuestión en una sección de política?
Bueno, yo creo que no, pero sí es cierto que se está vendiendo como una opción política, se está vendiendo como una opción progresista, como una opción de izquierdas, cuando para nada es cierto. De hecho, la eutanasia, en mi entender, es particularmente peligrosa para las clases menos favorecidas. Y de hecho, me parece interesante que hace un par de años, cuando intentaron aprobar una ley similar a esta en Portugal, pues votó en contra el Partido Comunista. Y esto nos da una idea de hasta qué punto es una falacia intentar decir que la eutanasia es de izquierdas, ¿no?
¿Qué le parece las prisas? ¿Cómo se ha tramitado ese paso ya definitivo que ha sido la aprobación hoy en el Congreso?
Las prisas, yo creo que para una decisión de este calado serían siempre condenables, pero son más condenables todavía si se aprovecha una pandemia en la cual la sociedad no se puede manifestar, una pandemia en que los médicos y todos los sanitarios estamos luchando por la vida de nuestros pacientes, y se aprovecha esta situación para, sin hacer un debate previo, en un país en el cual los cuidados paliativos están muy poco implementados, que tenemos una clara necesidad de desarrollar los cuidados paliativos, tenemos muchos pacientes sufriendo porque no se les da el tratamiento adecuado, y la alternativa que se les va a dar, en vez de implementar unos adecuados cuidados paliativos, es matarles. Con lo cual, pues estas prisas me parecen inaceptables y me parecen que son indignantes para todo el sistema sanitario que está luchando ahora mismo por miles de pacientes que tienen infección por coronavirus, ¿no?
Le iba a preguntar precisamente, el momento tiene tela, si me permite la expresión popular.
Sí, como digo, yo creo que la indignación que yo tengo y que tienen la mayoría de mis compañeros se entiende bien, ¿no? Si tenemos en cuenta que muchos médicos se han infectado precisamente cuidando a sus pacientes, algunos de los cuales incluso han llegado a fallecer, y esto, pues en este momento que estamos nosotros luchando por nuestros pacientes, que se vaya aprobada una ley que precisamente permite matar a alguno de estos pacientes, me parece muy triste. Además, hay que recordar que nuestro código deontológico, el código deontológico que tenemos todos los médicos de España, impide explícitamente matar a los pacientes, incluso en la situación rara, como se comentaba antes, de que el paciente lo solicite, ¿no? No solo eso, el juramento hipocrático también lo impide explícitamente, y por lo tanto, no solo es que no haya habido un debate con la sociedad, es que tampoco se ha hablado ni con los médicos ni con las demás profesiones sanitarias que también están muy implicadas. Claro. Eso, por ejemplo, en todo el tema de la enfermería, incluso los farmacéuticos en el caso del suicidio médicamente asistido. Y me parece muy triste que se nos haya robado este debate.
Le iba a preguntar precisamente en ese sentido. Estamos asistiendo a la ley de educación y resulta que los maestros se quejan de que no les han preguntado. Se acomete la reforma del Poder Judicial y las asociaciones judiciales dicen que es un disparate. En este caso, ¿a nadie se le ha ocurrido preguntar a los colegios de médicos?
Bueno, yo creo que no han preguntado porque sabían cuál iba a ser la respuesta. Ya. Me refiero, yo creo que tanto el Consejo General de Colegios de Médicos como distintos colegios de médicos y también consejos autonómicos de colegios de médicos ya se han pronunciado de forma clara contra la eutanasia. Lo que sucede es que estamos claramente en un tema en el que no se quiere escuchar. De hecho, ya se ha dicho que el Comité de Bioética es el máximo órgano asesor del gobierno en esta materia y tiene un pronunciamiento muy claro contra esta ley, y es un comité que depende del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Ciencia, con lo cual pues no se entiende el por qué no se está preguntando a los implicados, porque claro, luego esta ley, que es una ley de obligado cumplimiento, que va a exigir a los médicos que maten a sus pacientes, lógicamente muchos haremos objeción de conciencia, pero también habrá que ver qué implicaciones tiene la objeción de conciencia en una profesión en la que hay mucha inestabilidad laboral, pero una ley que va a implicar que los médicos maten a sus pacientes, que no se pregunte a los médicos. Oiga, pues creen ustedes una profesión distinta, pues creen unos verdugos, como sucede en algunos estados de Estados Unidos que tienen la pena de muerte y que no encuentran a médicos que quieran aplicar la pena de muerte, pues esto igual, pues los médicos no queremos matar a nuestros pacientes, con lo cual pues tendrían que buscar un tipo de profesional pues que se dedique a hacer esto, que va contra el ejercicio de la medicina. De hecho, es que la eutanasia va a destruir la relación de confianza que tenemos hoy en día médico-paciente. Es decir, hoy en día cuando un enfermo va a un centro de salud o a un hospital, sabe que los médicos vamos a hacer lo que es bueno para él. Y esta relación de confianza se va a romper el día siguiente en que se aplique esta ley de la eutanasia.
¿Cómo queda esa objeción de conciencia que acaba de expresar usted, doctor?
Bueno, como digo, yo creo que la objeción de conciencia, evidentemente, que se va a realizar y yo espero que de forma masiva, pero como digo, a mí me preocupa, yo tengo muchos compañeros que tienen contratos, que los firman cada 6 meses, entonces, ¿hasta qué punto la objeción de conciencia pueda tener implicaciones? Y esto, lógicamente, es muy preocupante. Es más, teniendo en cuenta que el código deontológico que nosotros tenemos impide realizar la eutanasia, más bien yo propondría una objeción de conciencia inversa. Es decir, si algún médico estuviese dispuesto a ir contra el código deontológico y matar a sus pacientes, ese debería ser el médico que se señalase en algún tipo de registro y no al revés. O sea, yo creo que el matar va de forma intencionada va contra todo lo que es la ética, la deontología médica. Por lo tanto, yo asumo que la mayoría de mis compañeros harán objeción de conciencia.
Hay otros países en los que la eutanasia está aprobada y es legal.
Muy pocos.
Le escuché el otro día comentar que hablaba del Benelux. ¿En qué se diferencia con esta norma española?
Bueno, lo primero que hay que decir es que son muy pocos los países que tienen la eutanasia legalizada. Esto ya de por sí debería de ser un motivo de reflexión. Es decir, en toda Europa solo está el Benelux y incluso si nos fuéramos a todos los países del mundo, solo hay dos más, que son Canadá y Colombia, ¿no? Entonces, esto yo creo que ya es un primer motivo de reflexión que nos tiene que hacer pensar, oye, a lo mejor no estamos yendo por el camino correcto. ¿En qué se diferencia? Bueno, estos países, cuando empezaron la eutanasia, empezaron con unas normas supuestamente muy garantistas. Es decir, tenían que haber, se exigía una constancia de una clara expresión de deseo de muerte por parte de un paciente, que además tenía que comprobarlo un equipo médico externo. ¿Qué es lo que se ha visto en países como Holanda, que ya llevan 20 años, casi 20 años, porque aprobaron la eutanasia en el 2002? Pues lo que se ha llamado la pendiente resbaladiza, es decir, que se empiezan con estos supuestos, pero a medida que va pasando el tiempo, pues van cayendo uno tras otro. Y hoy en día, en Holanda, se está aplicando eutanasia a ancianos con demencia, a niños con discapacidad, a pacientes con enfermedades mentales, es decir, a enfermos que ya simplemente por su condición clínica no están capacitados para solicitar la eutanasia. Y mucho me temo que esto es lo que pasará en España en poco tiempo, si, como parece, esta ley se empieza a aplicar a principios del año que viene.
Pues seguiremos en contacto a principios del año que viene, me parece que tendremos que volver a hablar. Don Manuel Martínez Selles, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas noches, adiós. Para que te hagas una idea de la importancia de los cuidados paliativos, te voy a dar un dato. En nuestro país, más de 200 personas mueren cada día sin recibir cuidados paliativos que requieren para el dolor. Son 75.000 personas al año. ¡Ojo! Ahora muchos de ellos no van a tener libertad de elección porque sin cuidados paliativos la única opción es o soportarlo o la eutanasia. Así lo contaba en Herrera en COPE el doctor Marcos Gómez Sancho, uno de los máximos referentes a nivel mundial en medicina paliativa.
Hay cada año 75.000 enfermos con un sufrimiento intenso, que se mueren con un sufrimiento intenso porque no tienen acceso a los cuidados paliativos. Y esto a mí me parece un escándalo, y me parece una obscenidad, que estos 75.000 desdichados no puedan ser atendidos adecuadamente porque no se les presta la atención que necesitan y merecen. Pero es que estos pobres 75.000 no van a elegir porque no van a tener nada más que acceso a la eutanasia.
La ley contempla que la muerte derivada de esta prestación tenga consideración de muerte natural a todos los efectos. Algo que para Marcos Gómez es contradictorio porque simplemente hablamos de una muerte asistida.
La ley hace aguas por muchos sitios. Que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de defunción debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo, porque sencillamente es mentira. A ese médico no se le podría perseguir por haber hecho algo que va a ser legal, que es la eutanasia, pero sí por mentir en un documento público como es el certificado de defunción. Esa es una muerte provocada, por lo tanto no puede ser una muerte natural.
Los paliativos suponen para muchas familias una manera de aliviar el sufrimiento de su ser querido. Te voy a contar el caso de Pilar. Tiene 71 años y hace 6 perdió a su esposo por un cáncer de pulmón. La medicina paliativa hizo que perdiera el miedo a morir.
No solucionan la enfermedad, pero puedo asegurar que en el caso de mi marido le supusieron paz y serenidad para poder afrontar su final o, con otras palabras, su muerte. Otra visión y forma de vivir los últimos días de su vida. Desapareció el miedo y fue capaz de disfrutar de sus seres queridos hasta el último minuto.
Nadie sabe mejor que ella de la importancia de los cuidados paliativos en un enfermo. Pilar asegura que la ley que se ha aprobado hoy supone un gran error.
Que sería un gran error para la humanidad. Creo falta información y conocimiento de los cuidados paliativos para poder ser capaz de aprobar y estar de acuerdo con esta ley de la eutanasia.
Tanto Pilar como Silvia han visto los beneficios de los cuidados paliativos en el hospital Cuidados Laguna de Madrid, un centro donde también se centran mucho en el cuidado de la salud mental. Alonso García de la Puente es psicólogo del Hospital de Cuidados Laguna. Alonso, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, opinión después de lo de hoy.
Bueno, pues mi opinión es que estoy profundamente triste con lo que hoy ha pasado. Sobre todo porque lo estabais comentando, ¿no? Que la sociedad necesita más paliativos. O sea, lo que no podemos es abandonar a nuestra gente, y sobre todo en esa situación en la que están tan vulnerables. Y los estamos abandonando porque no hay paliativos, porque hay muy pocos, porque ni siquiera está reconocido como especialidad todavía en España. Tenemos un largo camino que recorrer en ese sentido y es importante asumir que tenemos este reto. El otro día me pasaba a mí en la universidad, que estaba dando clases, y me tocaba dar el tema de paliativos. Y al terminar la clase, una chica se me acercó llorando y me decía: Alonso, ojalá mi padre hubiese tenido un equipo, porque fue horroroso lo que pasó. Y estuvimos hablando, ¿no?, pues de la opinión que tenía ella sobre esta ley que van a sacar ahora y de cómo los paliativos cambian la mirada, sobre todo porque significa una esperanza y un acompañamiento a la persona.
¿Por qué tipo de fases pasa un paciente en general, entendiendo cada paciente como un individuo, imagínate, en un cuidados paliativos cuando sabe y es consciente de que el final es inexorable?
Pues al principio mucho miedo. Claro. Vienen con miedo al hospital, con sensación de desamparo, de cansancio, de claudicación, que nosotros llamamos, ha claudicado el cuidador. Y vemos a supervivientes, a luchadores. Que también es verdad que ojalá pudiésemos terminar con esa terminología bélica para permitir que el paciente deje de luchar y empiece a convivir o a vivir, ¿no? Y allí les enseñamos, ¿no?, a volver a ser madres, a volver a ser hijos, hermanos, y dejar de ser médicos, enfermeras, celadores. Y les miramos desde todos los ángulos. Cuando entramos, pues visitamos al paciente, el médico, la enfermera, el psicólogo, el trabajador social, el agente espiritual, el capellán. Y entre todos y entre todas nuestras miradas, pues creamos al paciente, ¿no? Lo cuidamos, lo arropamos en todas sus necesidades. Y suelen encontrar, después de nuestra atención, pues un lugar de calma y un espacio para pensar, para reencontrarse con ellos mismos, para hablar, para llorar, para cumplir sueños. Hemos asistido a muchos sueños, a bodas, a bautizos, a muchas experiencias preciosas, y también para hundirse, porque también hay que tener momentos para hundirse. Y les acompañamos en todos esos momentos y bueno, pues desde la contemplación de ese sufrimiento, intentando mitigarlo, sosegarlo y, como decía, acompañarlo.
¿Cómo te ayudó, permíteme la anécdota que me lo han contado hoy, cómo te ayudó Manuel Machado para interesarte por los cuidados paliativos?
Bueno, ya en el instituto a mí me llamaban el romántico, ¿no?, por los autores del romanticismo, y me gustaba mucho la poesía. Y llegué un día a un poema que se llama Ars Moriendi, y bueno, me impresionó mucho que el poema terminaba diciendo: el cuerpo joven pero el alma helada, sé que voy a morir porque no amo ya nada. Y eso me trastocó, ¿no?, y ahí empecé a investigar qué era eso del Ars Moriendi. del arte del buen morir, ¿no? Y era la figura en la antigua Roma de aquel que acompañaba a las personas al buen morir, ¿no? Y me alucinó este concepto, ¿no? Y luego, pues, en mi carrera, ¿no? Pues he ido descubriendo, pues sobre todo dos verdades, ¿no? Una sobre todo, que es que la verdad existe, aunque no es accesible del todo, ¿no? Pero que la verdad existe. Y que la razón de todo es el amor. Esto es lo que he encontrado en paliativo. Porque vivimos ahora como en la incredulidad, en la incertidumbre. Antes decían, hablaban de la generación líquida. Yo diría que ahora es la generación gaseosa, en la que nada existe, todo es y todo vale, ¿no? Vivimos como, escuchamos continuamente este mantra ahora del empoderamiento. Y a mí casi que me horripila ya este concepto del empoderamiento. Yo quiero depender, o sea, a mí me gusta volver al origen, ¿no? A la comunidad, al depender del otro y no sentirme mal por ser dependiente del otro, ¿no? Y porque, sobre todo porque la dependencia no es mala. Y esto es porque es parte de la naturaleza. Y la naturaleza ni es buena ni es mala, sino que es, solamente es. Y nosotros queremos entenderla como humanos, nos encanta entenderlo todo, pero la naturaleza no hay que entenderla, hay que contemplarla y aceptarla, ¿no? Y lo que decía del amor es el concepto importante, ¿no? Y que lo cambia todo y que se descubren paliativos. Uh-huh. Que lo descubres en la verdad de la última hora de las personas.
Preguntaba...
¿Sí?
No, perdona, decías, ¿venimos?
No, digo que venimos del amor, ¿no? Y que al final lo que queda es amor, que era lo que, bueno, este poema de Manuel Machado decía, cuando no hay amor no queda nada, ¿no? Y al final de la vida contemplamos que precisamente lo que queda es eso, el amor, que incluso inconsciente el enfermo, el familiar sigue viniendo a cuidar cada día, porque todavía tiene la capacidad de recibir amor y de generar amor.
Alonso García de la Puente, psicólogo del Hospital Cuidados Laguna. Gracias por la consulta, Alonso, cuídate.
Gracias a vosotros.
Chao. Con esta ley, el mensaje que da para los que están ahora mismo en esa situación casi desesperada es que lo prioritario no es mejorar su vida o el dolor, sino la muerte como solución. Muchos de ellos seguirán defendiendo que sus vidas merecen la pena paliarlas y que España merece mejores cuidados paliativos con los que poder aliviar lo que les quede de vida.